Pues Ramón Pinar Boledas, profesor, ¿cómo estás?
Buenos días. Buenos días, constitucionales.
El 6 de diciembre del 78, ¿estabas dónde, tú?
Estaba yo el 6 de diciembre estaba yo en Valencia, que era mi distrito, con mi mujer, con mi esposa, dando vueltas para comprobar que se estaba votando precisamente la Constitución.
Porque ya eras diputado entonces.
Yo era diputado constituyente, sí.
Tiene razón Victoria lo que dice.
Pues tiene razón. Fíjate que yo el otro día decía en otro medio que la Constitución puede morir de éxito. ¿Y de éxito por qué? Porque es una Constitución que amplía tanto las libertades que esa misma Constitución se utiliza para atacar a la Constitución. Es una Constitución que amplía tanto, por ejemplo, en la distribución política, la distribución del poder político regional y territorial, que lo utilizan las mismas instituciones territoriales para atacar precisamente la unidad del Estado. Es una Constitución que ha hecho un estado del bienestar tan impresionante que estamos pidiendo más y podemos cargarnos el estado del bienestar precisamente porque, claro, los gastos al final hay que pagarlos con alguna forma. Aumentan los impuestos y te puedes cargar la economía. O sea que el éxito de la Constitución puede ser precisamente lo que acabe debilitando a la Constitución.
¿Cómo fue la legislatura constituyente que tú viviste dentro en el Congreso?
Pues desde mi punto de vista, para mí fue muy divertida, pero vamos, por una razón, porque yo llegué, éramos 350 y debíamos ser unos 36 millones de españoles entonces.
Sí, éramos 36.
Yo debía tener 30 años. O 33 años. Y entonces...
Ya acabas de decirnos la edad que tienes ahora, gracias.
Sí, 74. Y entonces, lo que pasó fue que yo me senté y dije, hombre, de 36 millones, 350, y yo soy uno. Me pellizcaba por haber, digo, oye, es verdad. Porque claro, yo siempre quise ser o participar en la política, pero no en la política en la época de Franco. Estaba en el ¿cómo se llama?, el sindicato universitario, aquel que teníamos en contra del SEU, etcétera. Pero era un tipo más bien moderado, o sea. Y nunca pensé ser activo en política hasta que me llamó Emilio Atar, que era un abogado valenciano que había sido decano del colegio y que además había defendido, por ejemplo, a Antonio Palomares, que era el comunista del representante de los comunistas en Valencia ante el Tribunal de Orden Público, etcétera. Dijo, vamos a hacer un partido de centro valenciano, que luego acabó uniéndose a la UCD. El partido se llamaba Partido Popular Regional Valenciano Autonomista. O sea, creo que es el partido del nombre más largo de la historia. Porque como somos valencianos, pues era muy...
Muy recargado.
Recargado, claro. Eso es así. Y entonces, bueno, y luego otra cosa. La verdad es que era una legislatura en la que todo el mundo, digamos, de alguna forma se quería a todo el mundo. Es decir... A los compañeros, por ejemplo, de la acera de enfrente, digamos, de los escaños de enfrente, que eran comunistas, por ejemplo, a mí el señor Bono me caía estupendamente. Y yo creo que al señor Bono yo también le caía bien. O sea, que teníamos un trato muy, muy, muy agradable. Y sobre todo que teníamos la ilusión de hacer algo distinto. Al principio hubo...
Pero todo el mundo.
Todo el mundo. Bueno, al principio hubo un problema, y es que había partidarios, incluso tanto en Alianza Popular como en la UCD, de lo que llamaban la reforma. Es decir, no hacer una legislatura nueva, una constitución nueva, sino coger las leyes franquistas y reformarlas. Y hubo un momento ahí de discusión, pero enseguida se vio que había que hacer algo nuevo, porque si no nos iban a acusar, entre otras cosas, de ser del régimen. El régimen es el franquista. Ahora estamos en la democracia y en la libertad. Y entonces, eso fue muy poco. Enseguida Adolfo Suárez se dio cuenta que tenía que cambiar en eso, y cambió radicalmente. Y bueno, yo me acuerdo que estaba enfrente estaba, pues, por ejemplo,
la pasionaria,
estaba también
Alberti,
Carrillo. Todo era como al principio era muy muy original. Tengo que decir una cosa, que no es una anécdota. En la primera sesión de las Cortes, cuando Su Majestad el Rey abrió las Cortes, a pesar de todo, yo estaba con mi mujer, porque vinimos aquí, y mi hija de 3 años. O sea que no es la primera niña, aquella que los podemitas sacaron. Mi hija estuvo, digamos, revoloteando por los pasillos de los pasos perdidos. O sea, y nadie dijo nada. O sea, se controla la más natural. Decía la mujer de Emilio Atre, decía, esta niña es un poco revoltosa porque se daba vueltas por allí. Pero esa era una legislatura en la que todos queríamos hacer algo, digo, ilusionante.
¿Y por qué eso luego nos ha transmitido a las siguientes generaciones, como decía Victoria?
Bueno, yo creo que...
Por desidia.
Yo creo que por desidia. Porque éramos demasiado demócratas, por así decirlo, entre comillas. Demasiado amantes de la libertad. Y pensamos que la gente tenía que ser libre y tenía que ser independiente. Y eso en ningún régimen, ni ninguna democracia que empieza, se puede hacer así. Todos los sistemas políticos tienen un proceso de educación de la gente. Y si no los educas, al final, pues cada uno va por su cuenta. Por ejemplo, pues no sé, la Revolución Francesa, por supuesto que educó a la gente. Y la educó a veces de forma un tanto, digamos, disciplinadamente
severa.
Y por el partido, vamos, los regímenes comunistas, por supuesto, el régimen franquista, yo me acuerdo que había unas asignaturas de educación política, no sé cómo se llamaba entonces, formación del espíritu nacional. Formación del espíritu nacional. Y nosotros no hicimos eso. Y esto teníamos que haberlo hecho. Teníamos que haber hecho un proceso en el cual educar a las nuevas generaciones en que esta era la constitución de la libertad.
Agustín, Javier, sobre esto de la fractura generacional, porque ahora mismo Pina estaba recordando la composición del Congreso del año 77 y ahora mismo al menos hay 100 diputados en el Congreso que quieren terminar con la Constitución y la mayoría de ellos su edad no es mayor de 40 años. O sea, aquí ha pasado algo en estos 40 años al respecto de que haya 100 diputados de unas generaciones inferiores a los 40 años en su mayoría que quieren derribar esto.
Sí, aparte esa fractura generacional que puede venir, que yo creo que concilia las dos explicaciones, pues la de Victoria que no se ha explicado y Pin explica por qué no se ha explicado. Y yo coincido mucho con ese espíritu liberal de decir, bueno, si es que si ya tenemos lo que nunca jamás hemos tenido, porque la Constitución de Cádiz duró 2 años y el resto fueron constituciones de partido, tenemos lo que nunca jamás hemos tenido, se supone que no hay que explicarlo para que se valore.
Claro.
Pues sí había que explicarlo. Sí había que explicarlo por dos motivos. Primero, porque es verdad que hay que educar cívicamente a los ciudadanos de una democracia. Y segundo, porque también ha ido ganando terreno la explicación en sentido contrario. La explicación de que la Constitución es producto de un pacto entre las élites del franquismo y que, por lo tanto, hay continuismo entre el franquismo y la generación constituyente y luego la inmediatamente después constituida y por lo tanto somos herederos del franquismo. Eso es producto de la
ignorancia.
Eso es producto de una profunda ignorancia porque ha explicado muy bien Pin el proyecto continuista que hubiera supuesto reformar las leyes del franquismo, pero luego hay un proyecto reformista que es la ley de reforma política, pero la Constitución supone el punto de ruptura que deroga la ley de reforma política, construye un sistema nuevo o permite poner los cimientos para la construcción de un sistema nuevo que es democrático y las Cortes Constituyentes, sin necesidad de disolverse porque no estaba escrito en ningún sitio, asumen que son Cortes Constituyentes y se disuelven y se convocan unas elecciones generales ya post-constitución, ya con la Constitución en vigor. Entonces yo creo que es un método profundamente democrático y que a partir de 1900, de las elecciones del 77, pero fundamentalmente el trabajo que hacen las Cortes del 78, es rupturista con el régimen anterior.
Hay una cosa que, respecto a los que están ahí, los que voy a encontrarme como hubiesen sido compañeros míos si hubiese seguido yo en la política. Si no, me hubiesen echado de la política, porque la política no te vas, te echan. Pero lo que es que los partidos políticos han tenido parte de la culpa. Y es que los que están ahí, estos no son ignorantes. Estos sí saben lo que es la Constitución.
¿Tú crees?
Estos, sí. Y por lo menos saben lo que es la política. Sí. Y saben lo que son las libertades.
Y por eso van a por la corona.
Y estos no son ignorantes. Lo que pasa es que los partidos han estado tan cerrados que no han dejado que mucha gente con aspiraciones políticas entrase en el juego político, digamos, normal de esta Constitución. Y este es el error, el mayor error que cometimos fue la partitocracia que creamos. Y eso depende de una cosa muy clara, que es la ley electoral. Las leyes electorales son las que de verdad conforman un sistema político, clarísimamente.
Hay muchos factores.
Y entonces, ¿qué ocurre? Sí. Que esta gente, yo, por ejemplo, el señor Rivera tendría que haber estado en el PP. si el PP hubiese sido un partido que permitiese el juego político dentro de él. El señor Iglesias, en el PSOE, pues si esto es así, lo que pasa es que esta gente que tenía aspiraciones políticas, pues no ha encontrado esos cauces y lo que ha hecho ha sido montar los suyos. Así de claro. O sea, esto es uno de los errores. El sistema partitocrático que depende de la ley electoral. Ley electoral que yo creo que en aquel momento fue muy buena porque hizo un sistema que permitió la estabilidad política unos años, pero que hay que cambiar. Esa sí que es la que hay que cambiar, más que la Constitución, porque es lo que conforma partido político, la ley electoral.
Es que hay muchas cosas que se pueden cambiar, que se necesitan cambiar.
Y no es la Constitución.
Y no es la Constitución.
Claro.
Yo creo que aparte de lo que dice José Ramón, hay otros factores importantes. Ayer decía Valls una cosa, que es que España necesita un relato que una,
sí,
no que divida.
Pero lo teníamos, ¿eh?
Y tiene toda la razón hoy tiene toda la razón. Sí. ¿Por qué se ha destruido ese relato que había?
Sí.
Se ha destruido en parte de manera, si quieres, incluso no premeditada. Y tiene mucho que ver no solamente con la ley electoral, sino también con el tema, el sistema autonómico, que no es... Yo no voy a demonizar determinadas cosas, como por ejemplo la transferencia de educación. Pero es verdad que la transferencia de educación a las comunidades autónomas ha hecho que no haya un relato, sino que haya 14 relatos o 17.
17.
Se ha sacralizado lo particular.
Eso es. Entonces, solo hay que ver determinados libros de texto, que no hace falta que sean anticonstitucionales, simplemente...
Los tienes que leer, los puedes leer aquí en Madrid, ¿eh?
La pirámide, eso es.
Y en Madrid, ¿eh?
La pirámide de prioridades está mal puesta. Y entonces, en vez de estar arriba la Constitución, están otras cosas.
Y no hay una alta inspección que haya ejercido su trabajo.
Eso es. Y luego los fallos de control. Y encima, si a eso lo añadimos el quijotismo histórico de los españoles, que aquí pues, es que ponemos a una plaza que la llamamos Trafalgar, pero o sea, todo lo que nos han dado en Capones lo estamos idealizando.
Es una calle, Trafalgar es calle.
Y hay una plaza también, no Trafalgar Square es
calle. Pero aquí hay una calle.
aquí hay una calle.
Por
bueno, quiero decir que yo creo que efectivamente, cuando digo esto, que es un poco chiste, ¿no? Pero sí. hemos despreciado valores que por ser viejos, sin embargo nos unían y es todo eso que nos une. El tema este, no ha salido nadie aquí a poner verdes a estos dos concejales de Los Ángeles que están quitando estatuas de Colón. Pero joder, ¿a qué había que hacer con Harry Truman? Que tiró un par de bombas atómicas, que yo sepa. ¿Había que quitar estatuas? No, había que, bueno, en fin, yo qué sé. Aquí no hay un sentimiento como existe en Francia y como existe en otros países de Europa. Yo creo que no hay ningún país en Europa occidental que no tenga un sentimiento de un cierto patriotismo sano. Pues y aquí no lo tenemos.
Creo que hay una necesidad de alimentar la democracia todas las mañanas, porque hemos pensado que la democracia ya estaba y que por sí sola iba a tener su propio recorrido y su propia dinámica, y lo que debemos ser conscientes es que no, que además, sin ningún tipo de complejo, hay que alimentar la democracia cada mañana, ¿no?
Pero fíjate, hablando de los líderes, porque yo creo que hay que empezar por arriba, ¿no? A los líderes, en cuanto se han sentado en el escaño, se les ha olvidado la reforma de la ley electoral. Todos empezaron diciendo, hay que reformar la ley electoral. Ya nadie habla de la ley electoral.
Porque no les interesa.
Porque no les interesa. Es decir, es verdad que la gente... O sea, hay que crear, digamos, cauces de participación política para los que tienen vocación política, porque si no, lo crean ellos. Y esto ha pasado aquí. A mi argumento.
Sí, esta parte de Ramón a mí me parece interesantísima y la vinculo con la anterior. Es decir, todas las generaciones constituyentes obviamente son producto de la historia. Es como si dijéramos que la Constitución americana está inhabilitada porque la hicieron ingleses, claro. La hicieron leales a la corona británica, pero luego hubo una guerra de independencia y a rebufo de esa guerra se generó un procedimiento para dotarse de una constitución, pero en el fondo la hicieron personas que habían mostrado 10 años antes lealtad a la corona británica.
Y no digamos la tontería de esta constitución no es mía porque no la he votado.
Claro, por eso. Es que, y entonces, y ahora voy al argumento de Ramón que a mí me ha parecido interesantísimo. Es el hecho de que es verdad que se ha generado eso el amigo Trevijano, que a mí me caía estupendamente, García Trevijano, cuando escribía ese discurso de la República y esas conferencias que daba en los colegios mayores en los años 90, y hablaba y denunciaba fundamentalmente la partitocracia. Y es verdad que eso generó unos partidos impermeables a la sociedad civil, que querían colonizar la sociedad civil, pero no permitían permeabilizarse.
Porque querían, también hay que comprenderlo, porque se quiso reforzar institucionalmente los partidos, sí, porque no existían, sí, en, claro, España.
No, yo he, claro, dicho que al principio era lógico el sistema electoral, porque si no hubiese sido un pandemonio el Congreso, que no se hubiese aclarado. Y por eso necesitabas una cierta, digamos, oligarquía partidocrática. Pero a partir de determinado tiempo había que abrir esos partidos, claro, y la ley electoral es la que abre los partidos.
Se ha hecho por la vía de los hechos. Es,
claro,
decir,
por eso,
claro,
al final han salido ellos.
Claro, Pablo Iglesias es una escisión de Izquierda Unida,
claro,
porque pide cabida en unas listas europeas, sí, en alternativa, en izquierda, la alternativa,
claro,
de izquierda, no se lo dan.
Y el señor, bueno, Rivera, entonces, estaba en el PP.
Claro, y Rivera, en el fondo, es un movimiento cívico, es distinto
a
lo que hace Iglesias, pero en el fondo es la canalización de la sociedad civil hacia fuerzas emergentes, por lo tanto,
Abascal estaba en el PP.
Abascal estaba en el PP,
claro.
Entonces se ha generado en estos últimos años, por la vía de los hechos, esa apertura, no de los partidos, sino ruptura de los partidos.
Ahora mismo podemos hablar del Estado autonómico, lo cuestiona Vox, pero eso es algo que está surgiendo ahora en el debate y se ve en las encuestas del CIS. Pero políticamente lo que se está cuestionando desde hace un año, tal vez dos, fundamentalmente por lo que ocurrió en Cataluña y la irrupción de Podemos, es la institución de la corona. Yo no sé si en estos 40 años la corona ha sufrido ataques como los que está sufriendo durante los últimos dos años, o por lo menos insinuaciones o afirmaciones o actos relativos a la corona, que en este momento no sé si se ha convertido en la figura del rey Felipe VI en la institución que ahorma y mantiene el cemento de la Constitución.
Vamos a ver. La corona, la monarquía, es la clave de bóveda de la Constitución.
Por eso.
O sea, que eso es evidente. Aquí la monarquía ha estado como concepto muy protegida durante muchísimos años y el rey Juan Carlos, que insisto, lo digo siempre, personalmente, individualmente, ha hecho barbaridades como puños, pero institucionalmente ha sido un rey impecable. O sea, ha sido un grandísimo rey. Entonces, esto hay que tenerlo presente. Entonces, en España a él no le gustaba nada eso, pero es así. Había mucho juancarlista, no monárquico. Y derivadamente de eso, monárquicos, pero por juancarlistas. Y luego estábamos los constitucionalistas, que éramos monárquicos por constitucionalistas. Eso se mantiene. Pero lo que hay ahora es un propósito de disparar contra la clave de bóveda de la Constitución. No es porque no les guste la monarquía, que eso es irrelevante, es porque ese es el elemento que
sin mantiene. La corona no hay Constitución.
Esta no, desde luego.
Es otra Constitución.
Hay, claro, que hacer otra Constitución. Sí,
claro.
Y este es el problema. Pero yo creo que esos intentos, yo creo que pinchan en hueso, ¿eh?
Mira,
lo digo sobre todo porque hasta el propio presidente del gobierno esta misma semana
ha
puesto al rey en el debate con lo de la inviolabilidad de los actos del rey, diciendo que hasta el propio rey está de acuerdo.
Le ha tenido que rectificar su ministro.
Pero hay una cosa.
Pero es que
mira,
es una frivolidad.
Va a pasar con la monarquía, les va a pasar lo mismo que con la independencia de Cataluña, que es. Y yo siempre les digo a los catalanes que ellos siempre, Madrid, Madrid, digo, si Madrid no es enemigo de nadie, entre otras cosas porque Madrid está hecho de todos. Sí. Tú rascas y a ver quién es de verdad de Madrid, gato, o sea, con tres generaciones de Madrid, muy poquita gente. Digo, los que de verdad os van a los que estáis tocando las narices es al señor de Valladolid, al de Zamora, al de Sevilla. Sí. Y ahí está Vox. Mm. ¿Eh? A todos estos. ¿Por qué? Porque en cuanto han empezado a decir vamos a separar Cataluña, han dicho, oiga, que Cataluña también somos nuestros.
Claro,
el señor
también
de Almería dice, oiga, que mi sobrino vive en Hospitalet y yo voy a verlo todos los... y él viene a verme en vacaciones. Oiga, es que somos los mismos.
Cataluña
y usted quiere
también
separarlo.
Es mía, claro.
¿Y usted quiere separarlo? Hasta aquí hemos llegado.
Pregúnteme, pregúnteme.
Y con la monarquía puede pasar lo mismo. Como empiecen a atacarla, puede haber una reacción diciendo, oigan, pero que es que, ¿por qué la atacan ustedes?
Sobre todo.
Y el 70% de la población, o más,
sí,
no es que sea monárquico, pero no es republicano.
No.
eso es así. Y desde luego no es antipatriótico.
Hay republicanos...
Y además yo debo decir una cosa, sin Juan Carlos no hubiese habido la democracia en España.
No, eso es así.
Eso es así.
Porque es el que garantiza en su momento la competencia entre iguales, claro, entre los que se llamaron rupturistas y los que, claro, se llamaron reformistas, porque había eso, una clave de bóveda, un árbitro. Un árbitro del juego que era el que hacía respetar las reglas.
Antes de que Santiago Carrillo viniera a España, el rey lo sabía. Y Adolfo Suárez se lo había comunicado. Sí. Y el rey le dijo que venga a España y que venga y que no le toquéis. Eso es así.
Bueno, el rey, además de eso, se jugó la corona y el cuello mandando emisarios para hablar con Santiago Carrillo para pedirle que no agitara las calles porque él tenía la intención de constituir aquí una democracia, claro, con todos los partidos. Vamos a ver si el Partido Comunista puede entrar o no, tal, pero si en ese momento el régimen, que todavía era poderosísimo, se entera, dura Juan Carlos lo que un merengue a la puerta, sí, de un colegio.
Recordemos el Viernes Negro, ¿no? Cuando Adolfo Suárez legaliza el Partido Comunista. Y que hubo un ministro, que era el de Marina, me parece, que dimitió.
Víctor de Veiga.
Víctor de Veiga, en protesta, o sea, el ejército... Porque hay una cosa que yo sí que querría recalcar. El consenso, que es eso que se habla tanto, es verdad que teníamos ilusión por hacer un consenso, pero también teníamos una presión. Y la presión es, o hacíamos el consenso o teníamos el ejército. Que no era todo el ejército, pero había gente del ejército poderosísima que no estaba por la labor de crear aquí una democracia. Teníamos una situación económica fatal, nefasta. Entonces, y si hubiese caído la economía, ni democracia ni nada. A lo mejor hubiese habido una revolución, pero desde luego no democracia.
Pero para eso se hicieron los pactos de la Moncloa.
Los pactos de la Moncloa. Y luego tuvimos otra cosa que era el terrorismo. Acordábamos que había terrorismo de derechas y de izquierdas. Sí. De extrema derecha, por así decirlo. Y de extrema izquierda. O sea, es verdad que a veces yo recuerdo, el otro día estaba hablando con Gabriel Gonzarri, el presidente de Bankia ahora, y le dije, oye, ¿cómo lo has conseguido? Y dice, mira, porque las cosas estaban tan mal que hay veces que solo se puede hacer cosas cuando están muy mal, porque no hay más remedio. Es decir, el consenso, es verdad que teníamos ilusión, etcétera, pero también hubo condiciones que nos obligaban a hacer el consenso.
No te he escuchado hablar de la cosa de la corona, Agustín, si te toca.
Bueno, yo creo que... No puedo añadir mucho más. Simplemente en la reflexión de imaginaos por un momento en la situación en la que estamos, se abriera esa discusión de si aquí deberíamos tener, en vez de un monarca constitucional, un presidente de la República, que obviamente va a depender siempre o va a venir de algún, con el apoyo inicial de algún partido político, ¿no?
Pues dime tú, cuatro que con citen el apoyo y el respeto de todas las fuerzas políticas,
claro, es que
ahora mismo.
Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Italia, que es un auténtico desastre, y lo ha sido en los últimos años, y que se ha cargado a los partidos de los años 80, no queda ni uno, tiene banquillo. Yo no conozco ningún presidente de la República Italiana de los últimos, quitando a Cosiga, que luego le dio se le fue la pinza, como decimos ahora, que no haya tenido el respeto muy amplio del arco parlamentario y de la población, ¿eh? Todos, desde Pertini, pasando por Ciampi, porque ahí hay gente, hay una gerontocracia muy preparada, que Napolitano era del Partido Comunista,
sí.
Fijaros, un tío del Partido Comunista, presidente de la República de Italia, y fue un presidente de la República excepcional, ¿no? Aquí, como dice Victoria...
Durante la crisis.
Es que nos sobra con los dedos de una mano para identificar... No solamente por valía, porque yo creo que por valía sí hay, por valía, pero no solamente tiene que tener valía, tiene que haber un cierto carisma, un cierto reconocimiento social. Es una frivolidad en estos momentos. Yo entiendo que quien es republicano 100% por pura ideología o porque quiere cargarse este sistema democrático, vale, de acuerdo, que intente abrir el melón, pero que personas... Con sentido común, con responsabilidad política y pública, planteen en estos momentos un debate sobre cualquier asunto que pueda afectar al actual sistema de monarquía parlamentaria, me parece de una frivolidad y de una irresponsabilidad.
Además, vamos a ver, Noruega, Dinamarca, no, claro. Suecia, Holanda.
Bélgica.
Inglaterra.
Bélgica.
Bélgica no lo pongo.
Bueno, no nos interesa nada.
Está Puigdemont allí.
Esto. Son unas democracias
más avanzadas. Reino Unido.
Ya ha dicho, sí, Inglaterra. Bueno, Reino Unido. donde las libertades y los derechos públicos están garantizadísimos y son todos monarquías. Sí, sí. Que a mí alguien me explique por qué conceptualmente tenemos que darle la vuelta a la Constitución para instalar una república.
Oye, es
ideológico. Hay dos monarquías que la gente nunca nombra, que son Canadá y Australia. Son monarquías.
Sí, pero
porque
pertenecen a la Comunidad.
Pues pertenecen al Reino Unido. O sea, el gobernador de Canadá y el de Australia son representantes de la reina de Inglaterra. Sí. O sea, allí, y nadie lo discute. No tienen mucha procedencia política, pero respetan la tradición. Ha hecho un referéndum en Australia y ha salido que no querían dejar de tener la relación con Inglaterra.
Por cierto, yo no sé si necesita reformar la Constitución, pero el león de la izquierda le están pasando la mopa y la fregona, porque no sé qué le ha pasado al hombre esta noche, pero están ahí limpiando al león esta mañana. No lo había visto nunca, no sé si lo ha visto tú, Agustín, que le estaban pasando la mopa al león.
Iba a decir que volviendo también al tema de los jóvenes, es muy difícil encontrar jóvenes monárquicos, pero es muy difícil que a la vez encontrar jóvenes que sepan lo que es la República.
Exactamente.
Es decir, porque nuestra monarquía
encarna los valores republicanos.
Exactamente, encarna los valores del republicanismo cívico.
Si lo dijo el rey a Walter Scheldt hace el año 73, que le recibió y no le gustaba al presidente alemán este príncipe franquista. Y en una comida que se iban inmediatamente, que llamaron a los conductores porque los príncipes se marchaban ya, era una cosa rápida. Y él le preguntó, ¿y usted, don Juan Carlos, o señor, o príncipe, o alteza, qué piensa hacer usted? Todavía era príncipe de España. Y dijo, mire usted, presidente, yo quiero ser el rey de una república.
Claro.
Y entonces la comida se prolongó muchísimo tiempo.
Porque los valores del republicanismo cívico, desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista liberal, los representa esta corona. Es más, cuando ignoran también lo que es la república, claro, yo les digo a algunos chicos, bien, a ver, entre monarquía y república, dime primero cómo elegirías al presidente de la república. Sí. No, por elecciones entre todos. Ah, o sea, que depende de los partidos. Bueno, no, claro, pero, digo, ¿y le podríamos destituir? En las Cortes le pueden... Bueno, claro, sí, entonces si le podemos... podemos destituir, ya entramos en otra cosa.
Es lo que hablabais antes de la falta de pedagogía.
Ya no es un árbitro, claro.
Hay mucha gente que es monárquica y no lo sabe. Claro.
Pero la imagen de Felipe VI entre los jóvenes, yo creo que es muy buena.
Sí,
yo creo que ahora mismo la imagen de Felipe VI y de Leticia, aunque Leticia tiene quizá otra dimensión y alguna polémica que otra, pero yo creo que la imagen ahora mismo entre los jóvenes del rey Felipe VI, otra cuestión podríamos ver del rey Juan Carlos, sobre todo por los últimos acontecimientos, pero que la valía del rey Juan Carlos para la transición de la democracia española es fundamental, eso está claro. Pero la imagen de Felipe VI entre los jóvenes, yo creo que es una buena imagen.
Por eso se puede cimentar una explicación del valor de la corona. Pero es verdad que ellos asocian la república a la elección del presidente. O sea, los jóvenes hasta en eso están equivocados. E incluso hay que explicarles cómo se destituyó al presidente de la República, Aniceto Alcalá Zamora, después de las elecciones de febrero del 36, lo cual precipitó todavía más, aceleró más la crisis de la República en la primavera del 36.
Yo creo que en el suplemento que has coordinado tú en El Mundo he visto una imagen de Abril Martorell y Guerra negociando.
Oye,
tú eras del grupo Abril Martorell, ¿no?
Vamos a ver. La Constitución...
Aquella negociación es la negociación de la Constitución.
Claro. La Constitución la hizo...
Digo por los consensos, porque para reformar la Constitución hay que ponerse de acuerdo. Y ahora me da la impresión de que ponerse de acuerdo en este Congreso de los Diputados va a ser imposible.
El mecanismo,
pero entonces fue posible.
El mecanismo que yo conozco es el siguiente. Había una ponencia que hizo, digamos, el primer borrador, por así decirlo, de la Constitución. Y luego había una comisión constitucional que era donde se iba discutiendo. Y la presidía Emilio Attar. Y yo era el segundo de Emilio Attar en Valencia y por tanto estaba muy con él. Y entonces Emilio Attar lo que hacía era coger y decir, bueno, vamos a ver, artículo 27. Y el artículo 27 se discutía porque la noche anterior Alfonso Guerra y Fernando Abril habían visto el artículo 27 y habían dicho, este vale. Ahora, y si no, llegaba artículo 28, se aparca la discusión. Y todo el mundo preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué se aparca? Porque había recibido una llamada de teléfono de Fernando Abril, que Fernando Abril hacía, era un tipo muy, muy especial, era un tío curiosísimo y muy entrañable. Él, cuando acababa el trabajo, se iba, cenaba en casa, echaba una cabezadita y luego se iba al ministerio, que estaba en la Castellana. Y allí iba también Alfonso Guerra, y a lo mejor a las 3 de la mañana habían llegado a un acuerdo. Entonces llamaban por teléfono a Emilia Tele y decían, hemos llegado hasta el artículo 27. Y entonces usted, o sea, lo que decíamos...
O sea, que los pares de la Constitución son ellos dos.
Bueno, había un dicho que decía... Parte. Bueno, porque luego la comisión a lo mejor también discutía algo y cambiaba cosas.
Sí,
o sea, que no...
sí, pero lo esencial lo revisaban Fernando Abril y Alfonso Guerra. Y había un dicho en aquella época que decía, Alfonso Guerra y Fernando Abril corrigen por la noche lo que estropea la comisión por la mañana.
No era así. Yo recuerdo que Emilio decía, me han llamado ya. ¿Te han llamado, Emilio? Sí, ya me han llamado. Vale, entonces empezaba la comisión.
Tiramos.
Claro, y tiramos para adelante. Y yo, por ejemplo, yo recuerdo que...
Eso es totalmente irregular.
No es irregular, es que es como se hace siempre. Claro. O sea, tú haces una cosa formalmente en el Congreso de los Diputados y luego negocias en la mesa del
mantel. Los pactos de la Moncloa, claro, es otro caso de Fernando Abril, que reunía a los sindicatos en el ministerio y los tenía a pan y agua hasta que le diera. Hasta que caían rendidos de inanición y firmaban lo que...
Claro, o sea, él no llegaba al principio. Empezaban a negociar y él llegaba a las, por ejemplo, a las 11 de la mañana, cuando ya estaban todos hasta las narices, y entonces él llegaba fresco. Y decía, ¡hala, vamos a negociar! Y todos decían, ¡lo que diga Fernando! No era así, pero digamos... pero ese era...
Y aparte de eso, es que era una gran cabeza.
O sea, sí, era un... No, bueno, por supuesto, era ingeniero agrónomo como yo. O sea que los ingenieros agrónomos valemos para todo.
Que tú tienes un artículo, es tuyo, ¿no?, de la Constitución.
Sí. Ah, yo tengo un trocito de un artículo. Porque en Valencia me llamó el Tribunal de Aguas, que, como sabéis, es un tribunal consuetudinario de la tradición, que es puramente oral y que trata sobre los problemas que hay en cuanto al riego. O sea, si un agricultor utiliza
agua de otro,
etcétera, pues allí se reúnen bajo la catedral, o sea, en la puerta de la catedral, y dice, parle vosté, diga vosté, y entonces ellos deciden, pues paguen usted tanto o tal, etcétera. Y entonces me llamó y dije, oye, queremos constitucionalizar el Tribunal de Aguas. Bueno, y yo hice una enmienda a la Constitución que presenté, que era que dentro del Poder Judicial entrase el Tribunal de Aguas. Me dijeron, hombre, un poco fuerte es esto. Y al final quedó, que Emilio Atar manejó un poco, que quedó que se reconocen los tribunales constitucionarios y de aguas. O sea, no el Tribunal de Aguas específico de Valencia, pero sí como parte del Poder Judicial. De estas
os años. Pido un pronóstico. Cumple 40 años. Estaba recordando, estaba yo en el 78, estaba acompañé a mis padres, yo tenía 11 años a votar, que es la edad que tiene mi hija pequeña, 11 años. O sea que, en fin, que la vida pasa. ¿Cuántos años más de vida tiene esta Constitución como está? ¿Os atrevéis a hacer un pronóstico tal y como está el panorama político en España? Esto ha durado 40 años. Ojalá dure otros 40, digo yo, por lo menos. Pero un pronóstico tal y como está el panorama político en España.
¿Y tal y como está la Constitución?
Sí.
Así tal cual.
Tal cual, sin tocarla.
Sin tocarla.
Bueno, se ha tocado dos veces, ¿eh?
Ya, pero
permitiendo
poco
a los europeos votar en municipales, incluyendo el déficit del límite europeo, incluyendo a la Unión Europea en la Constitución, que eso fue la reforma del 135.
Pues yo creo que a pesar de todo y a pesar de que necesita retoques, continuará. Yo creo que sí. O sea, yo creo que esta Constitución va a durar.
Yo me da la impresión de que hasta... O sea, yo no me atrevo a hacer un pronóstico hasta después de las próximas elecciones generales y ver cómo queda el panorama.
¿Te huelen a constituyentes las próximas?
Hombre, no.
¿El qué?
No.
No, que alguien quiera plantearlas como constituyentes.
¿Elecciones constituyentes?
Alguien.
Pero si eso no...
Alguien.
Es... No.
Alguien.
No.
Lleven el programa
no,
a eso.
No, yo me refiero a que, mira, en función de cómo quede la aritmética parlamentaria, habrá posibilidades de hacer una reforma sensata o no. Sí, eso es lo único que digo. Hoy yo no me atrevo... O sea, hoy, si el resultado de las próximas elecciones generales fuera parecido a este, desde luego nos tiramos otros 40 años. Vamos, sin lugar a dudas.
Parecido al de Andalucía, por ejemplo.
Parecido al de Andalucía. No, si bueno, no fuera... el de Andalucía, Al final, en Andalucía, quienes podrían llegar a un acuerdo de la Constitución son una grandísima mayoría del arco parlamentario andaluz.
A tu pregunta, si no fuéramos estúpidos, duraría muchísimos años. Y espero que no seamos estúpidos.
Esta ha durado más que la de Cádiz, que es tu especialidad, profesor.
Ha durado más que la de Cádiz, pero todavía ha durado, todavía menos. No tiene la durabilidad de la de 1876, sí, que es la más larga. Le quedan unos añitos, 7-8 años, para superar a la de 1876, por lo menos.
Que dure hasta el 31.
Con Cánovas y
claro, y Sagasta.
Pero de todas formas, esa constitución nos ha faltado un par.
Sí, unos pocos.
No, pero yo fíjate, pongo el fin en el 23.
No pongo el fin un Sagasta, lo que no hemos tenido es un Cánovas. Sagasta hemos tenido a Felipe González, que era a la izquierda de aquella constitución. Pero los Cánovas han variado demasiado. Por tanto, no ha habido forma de que... Yo creo que
estos
cambios... Y ahora
no tenemos ni a uno ni a otro.
Pues es posible. Yo creo que estos cambios solo se producen en las crisis. Se produjo el cambio en la Italia de los 80 por lo de Manipoluti y tal. Se produjo los cambios en Francia... Cuando, por ejemplo, la Sexta República me parece que es cuando el tema de Argelia y el follón de la OAS, etcétera. O sea, tiene que haber una crisis para que haya cambios constitucionales.
Pero aquí hay un elemento...
Si no, no hay.
Un elemento que no está en Francia ni Italia. Es el efecto crisis. Disolvente...
Esa puede ser la crisis.
Del independentismo.
Sí, esa puede ser la crisis. Claro. Si hay una crisis de ese carácter, habrá un cambio constitucional.
Porque ahora nos decía ayer Narciso Michavila, volviendo a la entrevista de ayer... Todo es Cataluña, se ha visto en Andalucía y va a seguir siendo Cataluña. Y el intento de los independentistas por separarse, todo pasa por ahí en España.
Yo creo que el independentismo se está debilitando, Yo creo que vamos a ganar por agotamiento del contrario.
Sobre todo porque luego en el día a día, en la gestión que hace el gobierno de la Generalitat independentista, no satisface las necesidades y los problemas de los ciudadanos. Están absolutamente absorbidos por el tema independentista, etcétera, etcétera, y no están gestionando lo que es la política, la solución de los problemas de los ciudadanos.
Ya lo dijo este Pujol, era el que dijo, hombre, si esto que los médicos, los bomberos, tal, esto es secundario.
Sí, se lo dijo Eduard Pujol.
Lo importante es la independencia.
Pero los independentistas ya han dicho, por cierto, que es noticia de estas horas, tanto el PDeCAT como Esquerra, que les parece bien, que no van a venir aquí hoy, por cierto, no van a estar ahí en el aniversario de la Constitución.
Pero cobran.
Que no les suena mal eso que ha dicho el presidente del gobierno de traer los presupuestos, que se van a sentar. Oiga, aquí, en la estrategia de ganar tiempo, a todos les viene bien, al presidente del gobierno y a los
que se van a sentar, ¿no? Pero que no aprobaron los presupuestos si no se avanza en el referéndum.
Pero eso es ganar 6 meses.
Sí, aparte que ya no sabes exactamente quién habla y quién está defendiendo qué determinadas posiciones. Porque claro, los que hablan aquí en el Parlamento, de sentarse a hablar de los presupuestos, tienen mucho que ver hoy con los que están en Waterloo. Yo creo que cada vez menos.
Cada vez menos. Entonces, por eso digo que el independentismo se está debilitando, claramente.
Sobre todo,
y se está cuarteando.
Pero se debilita el independentismo, pero se fortalece el anti-independentismo en el resto de España.
Sí, sí.
O sea, que lo que dice Andalucía es, estamos hasta las narices de estar centrados en el problema catalán. Y además no queremos que sean independientes.
Que luego es otra, que aquí desde 2015, incluso desde antes, no se hace una sola reforma que afecte a la vida de los ciudadanos. ¿Alguien recuerda alguna reforma, alguna decisión que afecte a la vida cotidiana de los ciudadanos o sí?
¿Te refieres al Congreso de Diputados?
Sí, porque si te refieres... la reforma financiera, la reforma laboral, ¿alguien puede añadir alguna
si
más?
Si te refieres al Parlamento de Cataluña, es que no se legisla. Nada, bueno, nada, nada.
Bueno, vamos, se deroga la Constitución.
De hecho, no se abre. O sea que...
Se ha convertido en el fortín. Ahí donde se refugian cuando vienen los comités de defensa de la República.
Ahora también hay una cosa que a mí me preocupa y es, no me acuerdo en cuál de las elecciones de la República hubo mayoría parlamentaria de la derecha.
Sí. Eso aquí el doctor Redondo es el que se
no,
lo sabe todo.
Y no hubo forma de hacer un gobierno razonable.
En el 33, ¿no?
En el 33.
Bueno, entonces que aprendan los de la derecha de Andalucía, que precisamente por los intereses partidistas y personales de la derecha en el 33, un gobierno que tenía que haber sido de derechas acabó siendo de izquierdas. Ese es un tema.
No te preocupes, que en Andalucía se van a poner de acuerdo, seguro.
Seguro.
Entre otras cosas, por la afinidad que existe entre el líder del Partido Popular y el líder de Vox. que es las relaciones personales tienen mucho que ver, bueno, en ya, política,
pero eso no es lo importante. Lo importante es la afinidad entre ciudadanos y Partido Popular.
Claro, es verdad que se ha roto.
Ciudadanos, ya hemos hablado antes, no sé si estabas tú, de que no tiene más remedio, no tiene más remedio que...
Eso es lo que decimos todos, pero también pasaba en el 33.
Claro, es que se ha roto una lógica. Es decir, si ya puede no gobernar el primer partido, ¿por qué va a tener que ser el segundo? Es decir, si se rompe la lógica del orden, cualquier...
No, porque hay otra lógica, que es el primer partido del cambio. Vamos ya a ver, se lo he oído decir a Juanma Moreno.
Esa lógica se partió en el año 79, cuando se celebraron elecciones municipales, ganó UCD y gobernó la izquierda. O sea que
sumando PSOE y Partido Comunista,
muchísimos años con la lógica rota.
Porque además en el sistema que tenemos,
pues se aprendan de la historia.
Salvo que cambiemos la ley electoral.
Claro, en el 33, por volviendo a lo que dice Ramón, claro, la CEDA, que era el partido mayoritario ganador de las elecciones, no podía gobernar porque en ese momento estaban estigmatizados tanto el PSOE en la izquierda como prorrevolucionario, como la CEDA en la derecha, y al final se tenía que ceder la presidencia del gobierno pues a Lerroux y a partidos y candidatos.
¿Te van a devolver el escaño o no, Pin, esta mañana cuando entres ahí al Congreso?
No sé, pero hubo gente que...
Pero que me han dicho que los escaños son los mismos que hace 40.
No. Hubo gente que se llevó el escaño a casa.
Sí, ¿ah, sí?
Sí. Cuando sí.
¿Tú no te lo llevaste, Pin?
No, yo no. No, porque no tenía casa suficiente para el escaño.
Nosotros el asiento del Calderón.
Era demasiado grande el escaño. Y además yo tuve varios escaños. O sea, yo,
¿pero hoy te sientas en el hemiciclo o hoy te sientas?
Yo he sido hasta miembro del grupo mixto, que la gente no lo sabe.
Sí, claro, cuando te fuiste de UCD.
No. En el año 78...
Verás.
El grupo mixto era una algarabía en el que estaba un montón de gente. Estaba Salgaseta, que era el de los canario, aguatenientes, acuérdate. Estaban los diputados de la ETA, porque eran los de Ribatasuna. Estaba, bueno, un follón. Y entonces había un follón tal
algarabía, como
que entonces Fernando Abril hizo un desembarco de tres diputados de la UCD en el grupo mixto. ¿Para qué? Para que pusiéramos un poco de orden. Y éramos... Luis Gamir, era yo, y además Luis Gamir, que era un tipo importante en el partido, yo que era secretario general de la UCD, para que no hubiera ninguna duda, en Valencia era el secretario general, para que no hubiera ninguna duda de que era un desembarco, ¿no? No es que me iba del partido.
Pero va a poner orden allí.
Y estuve tres meses en el grupo mixto, y cuando nos reuníamos en el grupo mixto, pues lo que hacíamos, estaba Morodo también, que se había ido del Partido Socialista Popular de Tierra Galván, porque se había fusionado con el PSOE, y Morodo se había ido también al grupo mixto. O sea, que era un grupo absolutamente irregular.
Pues tampoco hay mucha diferencia con el de ahora.
Y entonces nuestra misión fue poner orden, y pero pusimos orden.
¿Te sientan hoy en el hemiciclo o te han dado otro sitio para asistir al pleno?
Ah, no lo sé, tengo que ir.
Tienes que cruzar.
Supongo que me dejarían sentar en el hemiciclo.
Yo creo que sí.
Además,
va a estar el rey Juan Carlos, es presidente, es abajo.
Vamos a ver, el reconocimiento al rey Juan Carlos y por supuesto a su hijo Felipe tiene que ser unánime por las Cortes, y no creo que lo sea, pero eso es un error de la clase política actual fundamental.
Querido José Ramón Pinar Boledas, cruza la calle que te están esperando. Y gracias por estar con nosotros y recordar cómo estaba España hace 40 años y tú formarte parte de esto que es la Constitución. Eras uno de los 350. Gracias. Profesor, gracias.
Gracias a ustedes.
Un momento, ahora os digo adiós a los demás.
Y siempre nos quedará la UCD.
Exacto, es lo que...
Siempre nos quedará la UCD.
un momento.